conducta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIF, la energía sostenible del país.
Clasificación A, para toda la familia.
Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en este su programa A Rajatabla, última entrega de este año, que nos complace mucho, de verdad, desearle a ustedes lo mejor para el año 2026. Ha sido un año bastante fuerte, hemos hecho 52 programas durante este 2025, acompañándolo en todo lo concerniente a las noticias, las orientaciones que hemos podido nosotros llevarle a su digna apreciación. Nos complace mucho acompañarle en el año 2025 como lo hemos hecho, creo yo, que con un nivel de ética y un nivel profesional acorde a la confianza que ustedes depositan en nosotros. Eso mismo estamos proponiendo con la gracia de Dios para este año 2026. Que yo quisiera comenzar el programa justamente, primero deseando que ustedes en este fin de año y nosotros todos tengamos un comportamiento adecuado, moderado, respetuoso, y evitemos en cierta medida los fatídicos días antecedentes que fueron bastante difíciles en términos de muertes, tanto por accidente, alrededor de 12 muertes, como por causa de feminicidios y homicidios, incluyendo el de varias mujeres en los feminicidios, en hechos verdaderamente brutales, como la muchacha de los Guandules, la joven de Moca y la muchacha de Atomayor, entre otras, que murieron a manos de hombres despechados. Que quisiéramos que este año comenzara de la mejor manera para todos nosotros, el año 2026. Que también quisiera yo comenzar el programa con ustedes reflexionando en torno a las perspectivas de este año. En principio yo quiero decirle cómo va a estar el entorno económico a nivel mundial. Es importante que ustedes tengan esa información. Miren, a nivel mundial, la perspectiva de crecimiento económico para 2026 varía. En el crecimiento global previsto va a ser de 3.1%. Está a la baja. Se había establecido que la economía estaría en 3.3% a nivel mundial, pero va a estar en 3.1%. La economía más avanzada van a crecer mucho menos, van a crecer 1.5% del producto. La economía más avanzada, ya ustedes saben cuáles son, en conjunto van a crecer 1.5%. Y la de los mercados emergentes, vamos a poner como por ejemplo Brasil, como por ejemplo la India, son economías que se le llaman economías emergentes, van a crecer un poco más del 4%. Parece que van a tener buen desempeño para el año 2026. Asia Meridional es la que más va a tener mayor crecimiento, va a crecer entre 5.6 y 5.9. Guyana es la economía, las Guyanas o la Guyana, es la economía que más va a crecer. Va a crecer 22.4% gracias a su petróleo. Lo mismo ocurre con economías pequeñas que han tenido, se están explotando sus recursos naturales con mayor fuerza, como Sudán del Sur, como Etiopía, va a crecer 7.3, Sudán del Sur va a crecer 18.8, etcétera. La economía dominicana para el 2026 dicen que va a crecer por sobre el 4%. Ojalá crezca sobre el 4%. Dicho esto, ¿cuáles creen ustedes que son los principales retos que tiene nuestro entorno económico? El sector eléctrico. El sector eléctrico, el gobierno central tiene que transferir a ese sector cerca de 1.400 millones de dólares al año, en promedio. Cuando es más, cuando es menos, estamos menos de 1.000 millones, pero son 800 millones de dólares. Y eso es mucho dinero, y eso acrecienta el déficit fiscal. El déficit fiscal es la relación negativa entre lo que le ingresa al Estado y con lo que el Estado debe gastar o invertir. De manera que ese es el principal problema que nosotros tenemos. Eso, la crisis de su sector eléctrico nos lleva al déficit fiscal. El déficit fiscal este año va a estar en sobre un 3%. Eso significa, para que ustedes tengan una idea, mediante una ley se autorizó préstamos por 401.000 millones de pesos para cubrir el déficit generado en la ejecución del presupuesto nacional. Estamos hablando de que el déficit va a representar, o mejor dicho, lo que nosotros tenemos que pagar en capital e interés, en avance de capital y en el pago de intereses, representa casi el 25% de todo el presupuesto estimado para el año 2026. Quiere decir, de cada 100 pesos, nosotros vamos a tener que pagar en deuda generada en esa deuda que hay que pagar su vencimiento en ese año, va a ser el 25%. Nosotros tenemos una deuda pública global por encima de los 60.000 millones de dólares. Yo creo que soy el único periodista que le ha advertido, poniéndole un ejemplo al gobierno, a la clase política, al empresariado nacional, lo que representa la alegría en la concertación de endeudamiento. Puse de ejemplo a Puerto Rico. Aunque Puerto Rico tiene la condición de un Estado libre asociado, tiene su propia autonomía en materia económica. Cuando Puerto Rico llegó a una deuda de 70.000 millones de pesos, se declaró en estado de default. Default es cesación de pago. ¿Por qué? Bueno, porque no pudo pagar un vencimiento, como nosotros sí podemos ahora, un vencimiento de 423 millones de dólares. El día que le tocaba pagar, no tenía. Entonces dijo, no tengo para pagar. Ahí mismo la economía se declaró en estado de cesación de pagos y todavía hoy está intervenida por el Tesoro de los Estados Unidos, cuando llegó a 70.000 millones de dólares. Me van a decir que nosotros tenemos más posibilidades de solventar la deuda, etcétera, lo cual es verdad, pero no hay necesidad de que se camine tan rápido en un endeudamiento. Sobre todo que se dice que muchos de esos endeudamientos van a los subsidios sociales, que de verdad garantizan gobernanza, pero también van para subvencionar gasto corriente. Y eso es un problema. Entonces, eso nos lleva a otro asunto. Ya se hace imprescindible alguna iniciativa oficial que se parezca a una reforma fiscal. La reforma fiscal en este caso es más impuesto, no menos impuesto. Ya hay gente que está lucubrando muchísimas ideas, incluso ahí el economista Andy Dawager dice que utilicen los depósitos del Banco de Reserva y los depósitos del Banco Central para pagar el déficit fiscal, es decir, para pagar la deuda que se vence este año, porque eso es lo que es el déficit. Yo no sé, pero esos son retos muy grandes. El 2026 es el último año antes del holocausto político. Perdonen la palabra, me parece muy exagerada. Antes de que ya la campaña electoral no deje hacer más nada que no sea campaña. Que toda la agenda nacional esté signada por los intereses de partidos y candidatos en el 27. De manera que el 2026 es el único... Es el último año en el cual podemos hablar racionalmente y negociar racionalmente. Después de ahí no hay nada que hacer. De ahí veremos a ver qué pasa, habrá más endeudamiento para hacer creer que las cosas van bien, etcétera. Bueno, Ya le dije a ustedes que el economista Andy Dawaher, como ustedes lo vieron en pantalla, plantea soluciones que parecen muy de Gabriel García Márquez, de que el gobierno tome dinero proveniente de los depósitos bancarios y del Banco Central para pagar la deuda. Eso es como que nosotros paguemos los platos rotos, todos los dominicanos que tenemos calidad de depositantes o de ahorrantes. Eso parece como, yo estaré más atento a esa novedosa propuesta, pero a mí me parece muy estrambótica. Pero bueno, cada quien va a seguir proponiendo. El asunto está, y quisiera yo proponerle esto a ustedes y al país. A mí me parece que en el 2026, los expresidentes de la República y el alto empresariado nacional tienen ya que reunirse, sea a través de los mecanismos que confiere la Constitución Dominicana, como el Consejo Económico y Social, sea a través de reuniones bilaterales, multilaterales, como quieran, pero es necesario que en el 2026 trabajemos con la cabeza fría, señores. No es justo que se agrave la crisis para beneficio de uno o perjuicio de otros. Porque el gobierno podría agravar la crisis para su propio beneficio. ¿Cómo? Sencillamente tiene el Congreso de la República a su merced y va a aprobar todos los préstamos que vengan, sea de organismos multilaterales, sean de préstamos bilaterales, sea la colocación de bonos en los mercados financieros internacionales. Y va a resolver de momento todo lo que problemas de orden financiero que se le puedan presentar, pero va a empeorar la situación económica del país. Y yo pongo como referencia a Puerto Rico. Puerto Rico no se imaginó nunca que iba a quedar su gobernación en un estado de cesación de pago y que hoy todavía, eso fue en el 2015 me parece, todavía hoy está intervenida la finanza de Puerto Rico por el Tesoro de Estados Unidos, que quiere garantizar que le paguen a los fondos de inversiones, que son mayormente los acreedores de Puerto Rico. Nosotros no podemos jugar con eso. Nosotros tenemos que mantener la estabilidad macroeconómica en el 2026 a niveles que ayuden a sustentar la economía. Es decir, nosotros necesitamos un nivel de inflación controlable según la meta del Banco Central de entre 4 y 5%. Nosotros necesitamos el tipo de cambio que se mueva, porque oigan bien, el tipo de cambio, es decir, el dólar, no puede estar estático nunca, que se mueva en una dirección que esté previamente planificada por las autoridades financieras y monetarias. ¿Cuánto va a ser en el año 2026? Un tanto por ciento en esa dirección que oscile el precio del dólar. Eso se llama estabilidad macroeconómica. Nosotros necesitamos seguir generando empleo. Nosotros necesitamos seguir generando mayor inversión extranjera directa. Nosotros vamos a tener que seguir rescatado al turismo, a las remesas, al turismo, a las remesas y a las zonas francas. Y eso no son los principales indicadores de una nación en desarrollo. Ojalá que alguna vez nosotros podamos desarrollar la manufactura local y también desarrollar, ya involucrarnos con la industria, el sector industrial ya vinculado con la tecnología. Esto se lo digo recreando, a ver en el próximo segmento, ¿cómo entonces nosotros vamos a tratar temas puntuales del 2026? Nos vemos en un momento, señores.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Mijo, ábrete esa ventana, a ver si entras esa brisita.
Está bien. ¿Escuchaste, abuelo?
Sí, así que suena cuando va a entrar la brisita.
Abre puertas y ventanas,
la brisita se siente ya.
La brisita ya volvió,
se siente felicidad.
La brisita ya se siente,
hoy vamos a celebrar.
Entretenimiento en familia,
se goza en Navidad.
Pone tu casa como nueva,
se siente con Navidad.
Los parques llenos de luces,
se siente que es Navidad.
Vuelve el bono navideño,
que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Muy bien, señores, como siempre, deseándoles a ustedes un feliz año nuevo, pidiendo que su familia estén en las mejores condiciones, tanto de salud, tanto económica, tanto de armonía, junto a ustedes. De verdad que estamos muy agradecidos de que nos hayan dado este acompañamiento durante el año 2025 y también muy cordialmente les solicitamos que nos acompañen en el 2026 con la gracia de Dios. Ahora yo quiero colocar lo siguiente. Ustedes saben que este programa ha hablado mucho del sector externo, de la economía, sector externo. Quiere decir que nosotros ya no somos una isla desde el punto de vista económico. No podemos tener esa cultura insular. Por consiguiente, tenemos que ver el mundo. ¿Por qué? Bueno, si mañana pasara algo más de lo que está pasando, nosotros volveríamos a tener los insumos, perdón, los insumos de materia prima elevadísimos, el trigo, el maíz, los fertilizantes, el petróleo, gracias a Dios esas materias primas básicas para la economía dominicana están en términos de tranquilidad en precio y en comercialización. Pero comenzamos el año con la cantaleta de que nos estamos, de que puede haber un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, a sabiendas de que Rusia ya ganó la guerra, pero todavía se peleará y se está discutiendo el control de la región del Donbass, una región muy cercana al territorio de la Federación Rusa, que ya mediante un plebiscito los presidentes dicen que determinaron que quieren estar mejor del lado ruso que del lado ucranio. Y esa esa parte ahí en su mayoría está controlada por Rusia. Lo que se está discutiendo son temas de negocio. Ucrania necesita ser reconstruida. Ya Estados Unidos ha prometido reconstruirla. En principio, la reconstrucción de Ucrania tiene un valor de más de 500 mil millones de dólares que Estados Unidos está dispuesto a aportar a cambio de las tierras raras que tiene el territorio ucraniano. Europa quedaría muy mal parada porque Europa se hizo con la guerra en contra de Rusia y ahora tendrá que ver cómo recompone su propia situación. Estados Unidos, miren, creció el empleo, se redujo la inflación y creció la economía en el último mes de diciembre. Veremos a ver si eso significa que Estados Unidos mejorará su situación. La guerra en Gaza, la agresión de Israel contra el pueblo de Gaza se mantiene. El presidente Netanyahu el fin de año visitó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para lo mismo, para más control, para más expansión, para más subyugamiento sobre el pueblo palestino. Ahí hay muy poca cosa de esperanza de que sujetarse en este momento. En África, aunque ustedes no lo crean, hay 9 frentes de guerra abiertos. El presidente Trump dijo que se ha llegado a acuerdo, pero se sigue peleando en esos 9 países, tanto con guerras intestinas como guerra entre países. La expansión de Israel, que quiere los territorios de Cisjordania, quiere desarmar a Hezbollah, quiere hacer cada cosa en todo el Medio Oriente. ¿Cuál es el peligro más grande para el 2026? El estrecho de Taiwán. Estados Unidos acaba de vender de más de 6 mil millones de dólares a Taiwán en armamento. Inmediatamente China anunció ejercicios militares disuasivos con todas sus fuerzas, fuerza naval, fuerza aérea y su ejército en ese estrecho de Taiwán, rodeando a la isla de Formosa, la que considera parte de su territorio. Cualquier cosa que ocurra, y me voy a venir rápidamente a América Latina, que ocurra en América Latina se va a replicar en Taiwán, porque Estados Unidos ya pasó una línea roja, que es la de producir el armamentismo de la isla de Formosa o Taiwán, lo cual es inaceptable para el gobierno chino, que acaba de decir que es el único país del mundo que tiene una bomba de hidrógeno y que tiene un misil que lo exhibió el 23 de diciembre, capaz de tener 61 ojivas nucleares y recorrer cualquier territorio del planeta sin ser intervenido. Eso se lo dijo a Estados Unidos. Entonces eso, conociendo cómo son los pueblos orientales, uno tiene por qué preocuparse. Pero por todo lo demás veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa. En la República Dominicana nos vamos entonces a la patria de nuestra, que es América Latina completa. Se ha incorporado como una zona en riesgo de guerra. ¿Qué hacen dos submarinos, dos portaaviones, un submarino nuclear, 9 buques de superficie de guerra, decenas de aviones de combate y más de 15.000 tropas frente a la costa de Venezuela? ¿Están en ejercicios militares? No. ¿Están de vacaciones? No. De repente nos dijeron a nosotros que era una lucha contra el narcotráfico, que llevó incluso a la instalación de campamentos militares en la base aérea de San Isidro, campamentos militares extranjeros, en la base aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Que no, que para avituallamiento, que para esto, que para lo otro. Bueno, ahí tenemos nosotros. De repente dice el presidente Donald Trump que no dijo que no era una guerra contra el narcotráfico. Ya han hundido más de 20 lanchas que dicen que transportan drogas y han matado a más de 100 tripulantes en esas lanchas. Pero ahora nos dicen que Venezuela le debe a Estados Unidos el petróleo, territorio y inversión que supuestamente conculcaron a empresas estadounidenses y que por eso están ahí. Resulta que tenemos una guerra económica, tenemos una guerra por el petróleo. Venezuela es el tercer productor de petróleo del mundo, pero es el primer productor, el primer país en el mundo en tener más petróleo en su subsuelo y en sus mares adyacentes. Y eso lo quiere Estados Unidos, porque de repente quienes se han estado aprovechando es China, Irán y Rusia. Y Estados Unidos entiende que en la distribución del mundo ese petróleo le pertenece al imperio estadounidense. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué yo expreso preocupación por esto? Bueno, porque estamos involucrados. Cualquier movimiento de tropas, ya sea para avituallamiento, ya sea para proveer de combustible a los buques, a los aviones que están ahí, que pase algo en Venezuela, nos van a involucrar, ya. Nos van a involucrar no solamente en el momento, sino para la historia. Muchos años después se va a decir que la República Dominicana colaboró con la intervención de Venezuela, con alguna situación de naturaleza militar, ataque militar contra quien sea, lo van a decir, y la República Dominicana va a tener ese estigma que también va a afectar a su economía. Ese es un gran reto que tenemos en el 2026, que no depende de nosotros, no depende de nosotros. Ya veremos, ya veremos. Ahora, sobre eso, yo quiero decirle a ustedes lo siguiente. La Dirección Nacional de Control de Droga acaba de anunciar que durante el año, es decir, hasta el 15 de diciembre, había incautado 48.3 toneladas de drogas, en su mayoría cocaína. 48.3 toneladas, equivalente, cada tonelada 1.000 kilos, pues son 48, más de 48.000 kilos de cocaína. Entonces yo tengo algunas preguntas que yo sé que a ustedes también les va a interesar hacérselas. Lo primero es, si ya yo le dije el despliegue militar que tiene Estados Unidos frente a las costas de Sudamérica, por el Mar Caribe, para que tengan una idea, ustedes lo saben también, es como un gran callejón entre la isla española y la costa caribeña de Sudamérica, ¿verdad? Eso está ocupado por un despliegue militar, dijo el presidente Donald Trump, sin precedente en la historia de América Latina, de Sudamérica, dijo el presidente Trump. No hay, nunca se había visto tantas tropas, tanto despliegue naval, tanto despliegue aéreo, tantos equipamientos de combate en esa zona. Y además, la resuelta voluntad política de Estados Unidos de destruir todo lo que pase por ahí. De hecho, más de 20 lanchas que dice el Departamento de Guerra de Estados Unidos que transportan droga han sido destruidas y más de 100 personas muertas. Mi pregunta es esta, ¿y por dónde que vienen esa droga entonces? ¿Por dónde? Bueno, me van a decir ustedes y van a tener razón. Ese despliegue militar, naval, militar de Estados Unidos frente a Venezuela fue a partir de agosto. De manera que 8 meses antes sí eso pudo ser. Pero en los últimos 4 meses, ¿cómo es que ha entrado tanta droga hasta la República Dominicana? Y le voy a decir otra cosa. 48.000 kilos de cocaína y de otras drogas no es todo lo que ha entrado a la República Dominicana, porque ya es sabido que por cada cargamento, al menos uno o dos, y a veces dicen más, logran pasar y llegar a su destino. Si no fuera así, los cárteles de la droga estuvieran todos quebrados. Se producen más de 23 mil toneladas de cocaína en el mundo. Y hay 23 millones de consumidores de cocaína en Estados Unidos y regados por el mundo. Esas son estadísticas al 2022 y aumenta un 20% por año en promedio. Lo que le estoy diciendo entonces es que el tráfico de drogas se ha incrementado en un 20% hacia la República Dominicana. ¿Por dónde llega? No es por el aire, porque los aviones tucanos han cumplido su cometido. La trazabilidad desde Venezuela, desde Sudamérica en sentido general hacia la República Dominicana, no es posible por aire. Por eso la droga viene por mar. Ahora, yo no sé cómo pasan por ese despliegue tan grande militar que hay en frente a la costa de Venezuela. No sé cómo lo hacen. Pero nosotros tuvimos 48 mil kilos de cocaína incautadas, la mayoría en la zona sur del país, otra en la parte este. Pero no toda esa droga fue incautada en el mar. Llegaron a entrar al país y llegaron a los puertos y aeropuertos donde debieron haber sido enviadas a Estados Unidos y Europa. Y ahí fueron incautadas en un puerto multimodal, en el puerto de Jaina, en el aeropuerto de las Américas, en el aeropuerto de Punta Cana y en otros aeropuertos. Pero llegaron a entrar al país. Otras fueron incautadas por la Armada Dominicana en alta mar, con la ayuda y la colaboración de otros organismos estatales, incluyendo al Ministerio Público. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué está ingresando tanta droga a República Dominicana? ¿Por dónde ingresa? ¿Cómo ingresa? ¿Por qué parte de esa droga ha llegado a los Estados Unidos? Quizá yo pueda aliviar a ustedes su preocupación diciendo, miren, lo que se va a armar no es por droga, es por petróleo. Si se va a armar algo en el Mar Caribe, olvídense de que es por droga. Olvídense de que están salvando a la juventud de los Estados Unidos, porque está llegando droga a los Estados Unidos. Porque en Estados Unidos no se ha dicho que haya escasez y que los consumidores o los adictos, que se cuentan por millones, están en las calles peleando porque no hay droga. Probablemente el kilo de cocaína ha aumentado en los Estados Unidos. Pero ya eso es mercadeo. El mercado de droga de los Estados Unidos está bien abastecido. Ingresa droga por México, por el territorio de 5.000 kilómetros de frontera mexicana-estadounidense, e ingresa droga por otros lugares, Centroamérica hacia México, y el Caribe por Haití y República Dominicana principalmente. Entonces vamos a seguir en el año 2026 lidiando con drogas. Esa es la verdad. El otro tema para el 2026 que quisiera conversar con ustedes es la corrupción. Corrupción que lleva también narcotráfico. Vamos a seguir con el juego en el 2026. Me voy a ir a un cambio con esta pregunta. Vamos a seguir en el 2026 segmentando la corrupción según la conveniencia de los imputados. Vámonos a un cambio.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga. Que la gracia y la paz del Señor acompañen todos los corazones de la familia dominicana en esta Navidad.
Que la unión familiar, la armonía esté siempre con nosotros en Navidad y Año Nuevo.
Son los más sinceros deseos de Tele Radio América y de Padre a Hija. ¡Feliz Navidad!
Si de algo saben las abejas, es de flores. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Señor, en el 2026, y comienzo rápidamente, siempre deseándole lo mejor para el año venidero, en el 2026 no podemos seguir con el jueguito ese, con la corrupción, de que no, que tal cosa, no, que sí, que nosotros estamos enviando al Ministerio Público, no, no. Todos los casos de corrupción importantes han aflorado, es decir, ha habido una explosión. Que el gobierno no oculte eso es verdad, es otra cosa, sí. De acuerdo. Pero no me digan que hay una política anticorrupción. Yo no he vuelto a oír hablar de doña Milagros Ortiz Bosch, apreciada amiga, con respecto a la integridad, al porcentaje que se le dan a las instituciones, 90%, 92%, porque después de lo de Senasa no hay explicación a la inobservancia en la supervisión del gasto público de las instituciones. Fíjense, está la Contraloría General de la República, que es un órgano supervisor del gasto. Está la institución de doña Milagro, que se llama, creo, Dirección de Integridad y Dignidad, algo así. Bueno, está la Cámara de Cuentas. Y entonces fuera de ese ambiente está el Ministerio Público y el orden judicial. Y cada institución también tiene órganos como que supervisan, como es la Dirección de Contrataciones Públicas. Entonces, si hay voluntad de detener la corrupción, ¿por qué tanta corrupción? Lo de Senasa llenó la taza. Lo de Senasa, nadie ha dicho, mira, ahí no es verdad, nosotros actuamos legalmente, no, mira, ahí lo que había, no. En Senasa han muerto decenas de personas a consecuencia de ese entramado corrupto. Parte de lo que uno debería abogar para que los expresidentes de la República, yo creo que todo quede en manos de los expresidentes, porque los organismos todavía no funcionan. La Cámara de Cuentas funciona. La Cámara de Cuentas ha puesto al país en vilo diciéndole, mire, está pasando esto en tal texto, El Congreso de la República funciona en su labor también de inspección de los recursos del Estado usados por el gobierno central, por el Poder Ejecutivo. Tampoco. Entonces, queda el último reducto ético y moral. Son los expresidentes de la República, gusten o no, porque ellos representan los distintos segmentos electorales. Entonces a eso hay que decirle, mire, vamos a poner el tema de la corrupción también. Y ustedes saben por qué también el alto empresariado tiene que participar. Porque está bueno. ¿Y cuál es la desgracia de este país? Que la principal fuente de acumulación de capital en este momento es la corrupción. Nada enriquece más rápido que la corrupción. Y no es a funcionarios o a exfuncionarios, nada más. Es también a una parte del empresariado nacional. Si no, revisen. Revisen la construcción de la cárcel Las Parras, del complejo carcelario Las Parras, gran complejo carcelario. Revisen quiénes se beneficiaron de irregularidades que dice el Ministerio Público ocurrieron ahí. Revisen el susceptor eléctrico. Revisen, yo voy a decir, revisen todo, porque revisen a Senasa. Entonces no es bueno que nosotros le pongamos a Hugo Vera un casco, un chaleco, y lo pasemos por ese pasillo tortuoso del Palacio de Justicia, cuando se sabe que Hugo Vera no hubiese podido hacer todo lo que dicen que él hizo, si no hay un corruptor detrás. Y presumimos la inocencia de Hugo Vera, apreciado amigo, hasta que un tribunal en última instancia diga lo contrario. Pero es bueno que se sepa esto, y eso para el 2026. Señores, si nosotros no detenemos eso, detenemos esa permisibilidad añeja de años de la corrupción, de que bueno, no va a pasar nada. Y cuando hablo de corrupción, incluya narcotráfico. Cuando hablo de corrupción, incluyan todos los aspectos fundamentales que la sustentan, todos. Lo único es que queremos que los actores sean claramente identificados. No que uno de ellos vaya a dormir en aire acondicionado y el otro vaya a una cárcel. No que uno de ellos se le entreviste y a los otros se le interrogue. No. Nosotros queremos que los expresidentes de la República, el alto empresariado, las instituciones más prominentes de la sociedad civil, digan, miren, esto hay que ponerle fin. Ya eso no puede ser un tema electoral. Ustedes son más corruptos que nosotros. Ustedes robaron, nosotros no. Sí, ustedes robaron. No. Nosotros queremos que la corrupción, que en el año 1996 ya le representaba al erario más de 30 mil millones de pesos de ese tiempo, que tenía un nivel casi a la par con el dólar, 10 o 12% solamente menor que el dólar. Ahora, cuando se cuentan por miles de millones, señores, no podemos más. Y nos han involucrado a todos, incluyendo a los periodistas, incluyendo a los comunicadores. Ahora nosotros tenemos corrupto preferido. Déjame ver de qué corrupto yo voy a decir que no, eso es mentira, eso es un tema de persecución política, a mí corrupto. El otro corrupto, eso es un ladronazo, es un desgraciado, ese se robó medio mundo, entonces todos tenemos un corrupto. Ese corrupto nos mantiene la comida de nuestra casa. Ese corrupto es el que nos permite cambiar el carro. Ese corrupto es el que permite que nosotros podamos estar con las mejores ropas y en los mejores restaurantes. Y el otro corrupto es el otro. Yo lo que soy es un simple extorsionador, diríamos, ¿verdad? Y yo extorsiono a fulano, fulano tiene un periodista que lo representa. Dile a fulano que no se preocupe, que lo de él está aquí, que me ayude, que estamos para ayudarnos. Y después están pasándose por la izquierda, por la derecha. Señores, yo le quiero decir a final de año, y esto sí es una autocrítica que me hago, no hay una... Bueno, miren, lo que uno se ha enterado en diciembre de por dónde marcha el periodismo dominicano es para que nosotros nos llevemos las manos a la cabeza y no nos las quitemos de ahí, aunque sean por 15 o 20 años. La corrupción está en el tuétano de la sociedad dominicana en todas partes. Ya un corrupto no se siente avergonzado de ir a los mejores restaurantes a exhibir el dinero robado ya no se siente mal, no va a pasar nada, eso se olvida. Aquí han pasado grandes tragedias, se olvida convenientemente. Yo no me quiero ir frustrado al año 2026, yo quiero seguir diciendo, este país va a echar para adelante, este país va a resolver su problema. Este país va a celebrar elecciones y vamos a seguir adelante. Este país es un país democrático, desde 1966 está celebrando elecciones. Muchas de ellas fraudulentas, pero se convoca a la población cada 4 años. Hemos estado escogiendo a presidentes que son constitucionales desde el punto de vista de la ley y de la constitución. De manera que ahora nosotros como que nos sentimos que olemos a heces. Ya se así dice, claro, cuánta corrupción. Hay demasiada corrupción. Y gente que nacieron en cuna de oro, gente que han trabajado varias generaciones para construir importantes fortunas, hoy se encuentran pequeños ante la cantidad de dinero que tienen los corruptos de este país. Aquí cualquier salta para atrás tiene una flotilla de camiones, una flotilla de qué sé yo qué cosa, tiene cogido cuánto, banca de apuesta, tiene que esto, lo otro, tiene. Y usted le pregunta, y no voy a poner mencionar nombres, a los tradicionales, uno a veces se toma un café con ellos y habla y le dice, esto sí está raro, para yo conseguir lo que tengo, mi bisabuelo estuvo trabajando y le daba hasta nosotros, y ahora fulano está, pero yo lo veo. ¿Y de dónde que ese señor tiene 2 helicópteros? ¿Y de dónde que el otro tiene? Del narcotráfico y de robarle al Estado. Porque nosotros no nos oponemos a que todo el mundo acumule riqueza trabajando. Ese es lo correcto. Ojalá yo, que alguien me ofrezca un buen trabajo, un buen negocio, y poder ir y decir, ¡oh, ahora soy recontramillonario, qué bueno! Ahora, con corrupción y uno ir a un sitio, sentarse, pedir una botella de champán que no la sabe ni destapar ni beber, estar peleando con una langosta a la Termidor que no sabe cuántas puñaladas que le va a dar porque el cadáver de la langosta está así en el plato, nunca la ha visto. Y de repente es recontramillonario, anda en una jipeta de 4 plantas, con 3 habitaciones y cuarto servicio la jipeta, una jipeta de ese tamaño. Entonces uno dice, ven acá, es que yo estoy envidioso, porque yo lo veo ahorita desorejado, sin nada, pero nada más han pasado 7, 8, 10 años y ya mira por dónde va. ¿Y cómo diablo es que quién es que gana tanto cuarto así? Aquí hay una industria de la comunicación de extorsión. Una industria de extorsión que hay que tenerla tranquila. ¿Usted sabe quién es que la tienen tranquilo? Los grandes empresarios que no quieren que lo mencionen. Y aquí cualquiera dice lo que le da la gana y no pasa nada. Yo lo que sugiero, finalmente, queridos amigos y amigas, es que este año los 6 presidentes vuelvan a reunirse. En el año que estamos, yo le pedí al presidente de la República que pronunciara un discurso, muy humildemente lo solicité, por aquí, por esta vía, un discurso alentador contra la corrupción, un discurso alentador alrededor de cómo nosotros vamos a afrontar el déficit fiscal y esas cosas, para que uno fuera el año que viene diciendo, mira, vamos bien, pero resulta que no se produjo ese discurso, ojalá se produzca antes del 27, no el discurso del 27 de febrero, ese es mandatorio por la Constitución, es un discurso que nos ayuda a refrescar, es como, párate, bebe un poco de agua, que vamos a seguir corriendo, espérate, cálmate, respira, ¿sí? Lo de Senasa, miren, es para uno tirarse al fondo de la piscina y quedarse ahí. Le voy a decir algo, ya para irme, no quiero tampoco preocupar a nadie, pero duerman con ropa mucha gente, clínica, médico, farmacia, prestadores de servicios, qué sé yo, suplidores, a menos que no haya una llamada de estas que aparecen, que llame el Papa Juan Pablo II y le diga al Ministerio Público que no. Dicen que ahora en diciembre era que lo iban a hacer, pero lo aguantaron para que pasen, no reyes, no le garantizo que sean reyes, entre el 1 y el 6, tengan cuidado. Segundo, no se acerquen por los aeropuertos que no lo van a dejar salir. Ese es, y acuérdense que yo fui Ministerio Público. Yo tengo muchos amigos ahí que me dicen que dile que ni se acerquen por los aeropuertos. Y la lista es numerada del 1 al 100. ¿Te has visto una lista de esas que tengan en los barrios? Que la señora iba y le decía a uno, ¿cuál es el tuyo? Te pongo el que tú estás abonado. Y le daban 25 centavos. Sí, ponme el 27. Pues esa lista numerada del 1 al 100, esa lista numerada del 1 al 100, está ahí. Y va a salir esa lista entre el 1, no, el 1 no, que es de fiesta, el 2 y el 5. Lo que me dijeron. Ahora, si alguien llama o pasa algo, se queda callado, pero algunos mansos hoy están en esa lista. Y eso es la sociedad dominicana la que sufre. Cuando ustedes vean eso, pero fulano de tal, el doctor, ¿cómo? De la clínica, ¿cómo? Claro, que ustedes han visto, yo sé que sí, la mayoría... ¿Cómo era que antes se limpiaba el arroz? El arroz lo van a limpiar también y muchas van a salir así. Chacho, quítate de ahí que estoy limpiando el arroz. Bueno, pues van a limpiar el arroz. Lo penoso es que no van a salir solo los machos. También van a salir el arroz bueno. Cuando hagan así. Ojalá yo me haya explicado de la mejor manera. Pero gracias, señores. Gracias por estar con nosotros en su programa A Rajatabla. A Rajatabla no se... Es como el Guayacán. El Guayacán ni se parte ni se raja. Le aconsejo a los extorsionadores que no me usen en su cooperativa. Que yo voy a seguir, como dijo Juan Bosch, el fogón de mi casa se enciende con lo que yo y con lo que mi mujer y yo producimos. El fogón de mi casa, ni siquiera con lo que produzcan los hijos de oro, con lo que mi mujer y yo producimos, se enciende el fogón de mi casa. Así que conmigo no me metan en nada y yo voy a esperar del 1 al 5 a ver cuando hagan así el arroz. Gracias, señores. Feliz 2026. Feliz 2026. Que Dios lo acompañe hoy y siempre. Nos vemos en el año 2026. Hasta entonces, señores.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une. Las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando